¿verdad? Son de esos. All right, buenos días, hermanos. Are you ready? Sin llorar. Amén. Cantares, por favor. Cantares, what's that? Is it not on? This one? Este también es de esos, hermano. Qué raro. Funciona en la función de on. Cantares, por favor, capítulo 2. Cantares, capítulo 2. ¿Estamos ahí? Vamos a dar inicio en el versículo 8, por favor, versículo 8. Sígueme, por favor, ahí en tu Biblia. Sígueme, por favor, ahí. Tu Biblia. Cuando lo tengas, puedes indicarlo diciendo un fuerte amén. Dice la Biblia, la voz de mi amado. He aquí, él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Mi amado es semejante al corzo o al cervatillo. Helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por la ventana, atisbando por las celosías. Versículo 10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque he aquí, ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz. Porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. En otras palabras, the time is right. The time is right. El tiempo es ahora. El tiempo es preciso. Se oye el olor, ¿verdad? De las flores, del fruto, de la higuera. O sea que todo está en su punto. Qué precioso, ¿no? Qué bonito cuando todo está en su punto. Amén, hermano. Los que estamos casados sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque todas las cosas, donde quiera, pues ahí está la higuera y tal. Las flores, ahí las matas. La tórtola pasa por ahí. Oh, pero cuando la escuchas. Cuando huele que está todo y se ve todo. Mira, mira, está lista para piscar los hijos. Ya están maduros. Hay algo precioso, hermano, cuando el tiempo es correcto. Amén. Todo es posible, pero es más precioso en el matrimonio. Cuando los dos sentimos que es el tiempo correcto. ¿El tiempo? ¿Para qué? Pues, hermano. Al buen entendedor, pocas palabras, dijo un hermano. Pero es importante leer el siguiente versículo. Siguiente versículo dice en el capítulo 2 de Cantares, el versículo 15, hay una verdad muy, muy preciosa, muy importante, muy valiosa. Y mira lo que dice ahí, está hablando el esposo y la esposa, dice algo de mucho interés para nosotros. Casadnos las zorras. Pero nota eso, las zorras, ¿cómo son? pequeñas. ¿Y qué hacen las zorras pequeñas? Dice, hay que cazarlas, las zorras pequeñas, porque echan a perder las viñas. Porque nuestras viñas están en cierre. O sea, ya vemos, ya vimos que está el punto perfecto, pero hay algo que hay que vigilar, dice, hay que cazar las zorras pequeñas. Vamos a orar, hermano. Padre, bendice estos minutos. Una vez más te lo rogamos. Ayúdanos. Danos sabiduría. Ayúdanos, Padre, a proteger, a cuidar aquellas cosas que pueden apagar, que pueden extinguir lo que tú has encendido en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la primera sesión pudimos ver un poquito sobre el fuego. El fuego que Dios inició, que Dios encendió. En esta sesión vamos a hablar un poco sobre qué es lo que apaga ese fuego. ¿Cuáles son algunos de los peligros en el que nos encontramos los que estamos aquí, todos los que estamos aquí? Ninguno, no hay excepción alguna. Ya tengas una semana de casados o ya tengas varias décadas de casado, todos los que estamos aquí estamos expuestos a estos peligros que vamos a hablar hoy. No son todos, no es un tema exhaustivo en una sesión, imagínense, ni siquiera en este retiro, pero estamos tocando algunos temas. Hoy vamos a hablar de lo que apaga el fuego. Quiero comenzar diciendo, quiero ser honesto, ya lo dije en la primera sesión, la mayoría de los matrimonios no se destruye por una explosión, por algo de repente, ¿verdad? Ah, de repente, pastor, no aquello. La mayoría de los matrimonios se deterioran por pequeñas grietas que no se atendieron. Así se dejaron. Así como en nuestra salud, ¿verdad? Somos bien tercos. Amén. Ya te dijeron, oye, ¿por qué no te vas a checar? Amén. A mí no me va a pasar nada. Eso es para otros. A mí no me pasa nada. Y ya para cuando truena todo. Y después dices, ¿cómo fue posible que no? De repente te dice el médico, oye, espérame, si hubieras venido hace 10 años, brother. Pero nos damos cuenta que las cosas se van apagando, se van deteriorando por esas zorras. La Biblia lo llama las zorras pequeñas. Recuerda, hermano, es importante recordar que Dios no estaba hablando cuando dice, hey, vamos a cazar las zorras pequeñas, te están echando a perder las vidas. No estaba hablando de la agricultura. No estaba hablando de las vides, o sea, las viñas, no. Estaba usando esa imagen para hablar de algo más precioso. Y así igualmente, hay zorras, vamos a usar el lenguaje bíblico, zorras pequeñas. Hay cosas pequeñas, porque no todo el tiempo es el adulterio que destruye un matrimonio. No siempre es una traición grande. Muchas veces son cosas pequeñas. Bueno, decimos entre comillas, ¿verdad? Pequeñas, repetidas, acumuladas. Como a veces decimos, es la gota que derramó el vaso. ¿Es la qué? La gota. Y la Biblia, amados hermanos, nos habla de eso. Dice, ¿está listo para anotar? Ayuda, todos tienen una pluma, un bolígrafo ahí, porque esto va a ser un poquito más interactivo. Quiero que retengas esto. Cazadnos las zorras pequeñas. Cazadnos las zorras, escríbanlo. Las zorras pequeñas que echan, ¿a qué? A perder las viñas. Espero que estés anotando esto. Quiero que notes algo aquí, aquí otro espacio que debes anotar, apuntar. Nota que la Biblia no dice que no eran leones. Otra palabra, no eran leones. Los leones que echan, no, las zorras pequeñas. Tampoco eran lobos, no eran leones y no eran lobos, escríbalo. Eran zorras pequeñas, escribe el espacio, es pequeña. Al final vamos a checar todos los que tengan, los que no tengan llenado sus hojas. Nada. Y es importante esto, hermano. Aquí la escritura nos enseña que no destruían todo de una vez. Esas zorras que describe aquí Cantar de los Cantares no destruían todo de golpe. Arruinaban las vides poco a poco. Entonces, la primera cosa que vamos a ver, primer punto en este mensaje, en esta sesión, número uno, las pequeñas cosas producen grandes daños. Grábate esto. Las pequeñas cosas producen ¿qué? Grandes. A veces no le prestamos atención a esas cosas porque decimos, no big deal. What is the big deal? But the problem is, every little drop fills the bucket until it overflows. And then it's too late. Y ahí hice algo que dije que no iba a hacer. Hablé en inglés. Okay. Somebody needed to hear that in English. Okay. Entonces vamos a identificar los apagafuegos. ¿Cuáles son algunas cosas que va extinguiendo la llama del amor? Van a estar apagando aquello que Dios ha encendido y que Él quiere que nosotros mantengamos y somos responsables. Hay que completar esto, hay que anotar esto. Las zorras, ya lo vimos, las zorras pequeñas pueden destruir la viña. Y ahorita vamos a ver algunas de esas cosas, ¿ok? Las zorras pequeñas, importante, esa palabra, importante. Las zorras pequeñas en el matrimonio, listo, puede ser, you ready? Un tono sarcástico. Ah, claro, como tú siempre tienes la razón. Sí, pues como no, tú nunca te equivocas. ¡Wow! ¡Qué gran ayuda eres! No esperaba menos de ti. ¡Wow! Hasta acá salpicó la sangre, dijo un hermano. Sí, tú nunca te equivocas. ¿Sí están conmigo, hermano? Estamos hablando de zorras pequeñas que se han filtrado a nuestros matrimonios, escucha bien, y están apagando la llama y la han extinguido y la han debilitado en muchos de los casos. Y estás esperando tú al león grande, al depredador, y no te das cuenta que las zorras pequeñas se están comiendo el lonche en tu matrimonio. Un tono sarcástico. No es gritar. No estoy hablando de gritar. No estoy hablando de insultar. Pues yo nunca lo insulto. Yo nunca le digo malas palabras. No estoy hablando de gritos. No estoy hablando de insultos, aunque lamentablemente a veces pasa eso en matrimonios. Pero no estamos hablando ahorita de eso. Estamos hablando de zorras pequeñas. Es el filo de tu tono, el filo de la voz. ¿Y sabes por qué es peligroso esto, el sarcasmo? En el matrimonio es peligroso porque el sarcasmo te hiere sin que el otro pueda defenderse fácilmente. O sea, ¿cómo te defiendes o cómo le haces? Ah, claro, porque tú siempre tienes la razón. ¿Qué arma sacas ahí? Y todas esas cositas, hermano. Ese sarcasmo que usas, hermana. Que son pequeñas zorras. Poco a poco te están destruyendo. Y están apagando la llama. ¿Cuál es el peligro de? ¿Cuál es el peligro de un tono sarcástico? De esa zorra. Estamos hablando de esa. Va desgastando algo que tú necesitas tener siempre en el matrimonio. Escucha bien esto. Se llama respeto. Dice la Biblia, la mujer respete a su marido. Y cuando tú usas sarcasmo, hermana, hermano, una de las cosas que estás minando es el respeto. Poco a poco, poco a poco. Chipping away. Se está deteriorando el respeto. Hay matrimonios jóvenes que están aquí. Gloria, échense esto al morral. Algunos dicen, no, me pasa, yo todo eso. Yo, pero échatelo al morral.
Cierto, a ver.
Porque pasan los años. Y muchas de estas cosas que se dan por sentado. Un día se despierta la raza y, ¿qué pasó ya? Se apagó el fuego. No, no, no se apagó así. Ni siquiera te diste cuenta cuando se filtraron. Aún en eso, el sarcasmo hace mucho daño. Muchas veces el cónyuge deja de hablar. No porque no tenga nada que decir, ya ni habla, ya ni me dice nada. Pues, ¿qué te va a decir? ¿Le tiene miedo a tu sarcasmo? Si le digo algo, ¿me va a sacar la navaja esa? ¿Cómo me defiendo? ¿Sí estás conmigo, hermano? Las zorras pequeñas. Recuerda lo que hablamos hace la última sesión. ¿Qué es lo que nos va a confrontar? No la filosofía de este mundo, hermano. No lo que traiga yo aquí. Ah, el pastor va a sacar algo de la... No, no, hermano. La palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a recordar a ti en estas sesiones. ¿Cuáles son aquellas zorras pequeñas? Por eso tienes que prestar mucha atención, no solamente a lo que un predicador diga, también presta más atención a lo que el Espíritu Santo te esté hablando y susurrando a tu corazón, aunque no salga por el sonido. Dios está hablando. Estoy mencionando nada más algunas, pero a algunos les está lloviendo el inbox. Chécalo. El sarcasmo, el tono sarcástico. Otra zorra pequeña, realmente no es tan pequeña, pero a veces lo tomamos así. No pedir perdón. Escríbelo, está, ese es el espacio que sigue. ¿No pedir qué? Perdón. ¿Y te das cuenta? ¿Se dice algo hiriente? ¿Por qué me dijo eso? ¿Por qué me habló así? Porque hay algo que no ha soltado. Una cosa es perdonar. Todos estamos de acuerdo. Hay que perdonar, pastor. Hay que perdonar. ¿Hay que perdonar, sí o no? ¿Verdad que lo que la Biblia nos manda a perdonar? Pero escucha bien, hermano. Hay una zorrita pequeña que a veces decimos... Ni siquiera le pones atención, porque estás impuesto al león de no pedir perdón, yo perdón. Perdón, de no de perdonar o no perdonar, yo perdono, pastor. Pero es diferente perdonar a pedir perdón. Restaurante ahí en el Valle de Texas. No sé por qué se llama así, pero le gusta mucho a un hermano de la iglesia, de nuestra iglesia, el terco. A lo mejor va a escuchar el hermano Alfredo este, pero él es VIP en el terco. Le pone, no, pásele, no, todo el tiempo va al terco. Algunos deben de tener un restaurante, el terco. No me puedo pensar, pues, ¿cómo será el hombre, el dueño ahí? No sé. Pero... terco, terco. Y hay gente, hermanos, terca. Hay matrimonios que, mira, saben que están mal. Pero el orgullo. Ay, ay, ay. No, no, no. ¿Cómo? ¿Yo pedir perdón? Y no te das cuenta que esa zorra te está comiendo la vida. Hay tensión, una tensión tan gruesa, hermano, en el ambiente que la puedes rebanar con un cuchillo. ¿Qué es eso? ¿Tensión, bro? ¿Qué hay? La tensión crea estrés. ¿Es cuatro? ¿No sabías que había ese nivel? Ese es otro nivel. Una vez estaba mi pastor, el pastor Billy McLean, en un tiempo cuando mi pastor fundó la iglesia, se fue a comenzar otra iglesia, no dejó pastor. Entonces llegó ahí estaba un misionero americano, el pastor Billy McLean, él fue mi pastor por años y aprendí mucho, mucho de él. Pero una vez él era de North Carolina, de allá de Indian Trail, North Carolina. No sé exactamente dónde está eso, pero era Indian Trail, North Carolina. Era de esos preachers, de esos tremendos. One day he was free. Yo le traducía, ¿no? Yo por eso me ayudó mucho eso, una disciplina que me ayudó mucho en mi mente. Pero el pastor McLean predicaba y decía, one day I was in Mexico and I ate all kinds of weird stuff. Un día estaba en México y yo comí toda clase de cosas extrañas. I've eaten a rat in the middle of the field. Comí una rata. Hombre, toda la raza. Hombre, ¿qué comió? He comido una rata y que esto. He comido y empezó a hacer una lista, hermano, de cosas. Toda la raza estaba así. Wow, todo lo que. Una lista de cosas que había con tacuache, un montón de cosas. Y toda la raza estaba así y de repente dice. But the worst thing I've ever put in my mouth. Entonces, ¿qué iba a decir, cucaracho? ¿Qué iba a decir? Pero lo peor que he probado, hermano, estaba la raza así. Y luego deja caer esta. Fueron mis propias palabras. Cuando tuve que pedir. Y muchas personas prefieren comer rata que tener que pasarse sus propias palabras. Hay matrimonios aquí, sin duda, estamos tocando ese tema por algo. Hay personas aquí. No, el asunto no es de que no has perdonado. Yo perdono, pastor, yo solo tengo. No, no, pero no has pedido perdón. ¿Y cómo te das cuenta cuando? Porque, hermano, se actúa como si nada. Sigue la vida como si nada. Escuchas cosas como, ya, yeah, get over it. Ya, yeah, supéralo. Hey, no es para tanto. Tú siempre exageras. Te he dicho un millón de veces que no me gusta que exageres. Un millón de veces. Ok. O, ¿cómo se sabe que no se ha pedido perdón? Hay un silencio prolongado. La cama es king size. A mí me gusta la cama 15 años, ¿no? Porque pues ya sabes, soy 7 mesinos, no me desarrollé. Tengo un amigo en Reynosa, Tamaulipas, yo estoy chaparro, él mide 2 metros o más. Antón. Miguelón, me lo eché al morral, dijo una vez, hombre Roy, así grandote, dice, hombre, dijo, es que yo tengo que dormir, me dijo, a veces como en la cama, dijo, como la lotería mexicana. ¿Qué? ¿Cómo que como la lotería? Sí, dijo, para poder caber, dijo, en diagonal, en cuatro esquinas o de cuadrito. Nomás los que saben del pecadores que saben de la lotería. ¡Buenas! Pero el problema de la cama king size, hermano, es este, que cuando hay broncas, cuando hay tensión, y especialmente cuando no se pide perdón. Este es el filo, ¿verdad? Fíjense, se están riendo porque saben de qué estoy hablando. Mira, aquí está la orilla de la cama. ¡La orilla! Y acá está la otra orilla. ¿Y para dónde se voltea el que está aquí? Pon. ¿Y para dónde se voltea? Y hay una gran cima entre los dos, que de modo que los que están aquí no pueden pasar, ni los de allá pasar acá. Ah, no, ese es el Hades, perdón, hermano. Pero una de las cosas que ocasiona eso es precisamente esa pequeña zorra de no pedir perdón. ¿Cuál es el peligro, pastor, de eso? El peligro, hermano, uno de los peligros es que el orgullo se sienta en el trono y no se quiere bajar. Se instala en el trono el orgullo del esposo o el orgullo de la esposa. Y dice, yo no voy a pedir perdón. A mí me van a pedir perdón. Y cada incidente que no se resuelve, hermano, cada incidente, es más, si se pudiera, le haces un anexo aquí. ¿Sabes que ya no puedes? Porque pues ya no cabe la cama, brother. La cama, y ahí está la pared. Te metes en la grieta. Así. Y cada vez que no se resuelva, la Biblia dice claramente, hermano, y vamos a ver ese pasaje, ¿verdad? Pero dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cada incidente no resuelto se convierte en una capa más de distancia y cada vez nos vamos distanciando y el fuego se está apagando. ¿Cuál es el otro espacio? No escuchar. ¿El otro espacio que sigue cuál es? No escuchar. ¿Qué? No escuchar. ¿Qué? Ah. ¿Ella está hablando? ¿Ella está hablando? Oye, babe, fíjate que... Hombre, fíjate. Ya. Ajá. Ya. Sí. Sí. Sí, sí. Y de repente escucha, siente aquí en el hombro él. Ve. ¿Qué fue? Ya puedes dejar de decir sí, sí. Hace media hora dejé de hablar contigo. O él está compartiendo algo del trabajo, algo importante. Porque también es del otro lado. Oye, fíjate que esto y que el otro. Ah, sí, ok. Y no levantas la vista. Tú estás haciendo lo tuyo y todo eso. Ahora, ¿te gusta que te vean, verdad? Cuando tú te están hablando, tú le estás hablando. Él también quiere que tú lo escuches. Que tú lo veas. Él está hablando y diciendo algo importante. Dale atención. Las zorras, pequeñas. Todo hombre, dice la Biblia en Santiago, sea pronto para oír, tardo para hablar, pero presto, pronto para oír. ¿Cómo se manifiesta eso? Que no escuchas. Que no estás poniendo atención. O alguien está hablando, tu esposo está hablando y lo interrumpes. Sí, sí, pero así no es. Es que, oye, pues no termina aquel hombre de decir. Déjeme explicarte cómo debe ser. Así no. Babe, todavía no termino. Déjame explicarte. ¿Y sabes cuál es el peligro, hermano, de no escuchar a la otra persona? ¿Sabes por qué es una zorra tan destructiva? Porque poco a poco la persona que no es escuchada, no se le está poniendo atención, poco a poco, hermano, fíjate bien esto, deja de sentirse importante. Y eso es muy peligroso. Voy a decirlo de nuevo en un momento. Deja un vacío, un hueco en el corazón. Hay gente que no escucha, hay esposos, esposas, no están escuchando para entender. Están escuchando para ver cómo le respondo, cómo le voy a responder para que le cale. No, hay que escuchar para entender lo que está pasando, hermano. Imagínate un doctor que vayas ahí y le digas, no, doctor, traigo, me siento mal. Ay, ya sé. Pero le estoy explicando. No te preocupes, hombre. Tómate esto y en 3 días te operamos. No te preocupes. Todo va a quedar bien de la vesícula. Yo no maltré. Ni siquiera te escuchó. Pero ya dijo, ya te programó para la cirugía. Todas estas cosas, hermano, especialmente el no escuchar uno al otro, va debilitando la llama. La llama se ha debilitado en muchos, quizás que están aquí. Repito, no solo por las cosas grandes, por estas cositas que se han acumulado. Y se enfría la cosa. Siguiente espacio que tienes que escribir. Ay, ay, ay. ¿Estás listo? Sin llorar. Hacer comparaciones. ¿Hacer qué? No, pastor, eso no pasa. No. Es, perdón, es en el otro retiro. Perdón, pastor, eso, entre eso, esto tenemos que saltearlo. Esto no sucede. ¿Cómo es eso? ¿De qué estamos hablando? Pues el esposo de esa hermana, él sí ayuda. Él sí hace trabajos ahí en la casa. ¿Ya lo estás comparando? Pues otras mujeres sí se arreglan, ¿eh? ¿Otras mujeres sí se arreglan? Mira, la hermana, cuidado, hermano. Si quieres mantener tu dentadura. No, le estaba hablando de un dentista que conozco ahí en Progreso. Era otra cosa, no sé por qué entró eso aquí. No está en mis notas. Mi papá nunca hacía eso. Que yo recuerde cuando estaba. Mi papá nunca. No estés comparando. En aquella iglesia, para todos los siervos que están aquí, ¿no? En aquella iglesia, las parejas, sí, no, cuidado con eso, zorras pequeñas que están echando a perder la viña poco a poco y están a la vez apagando la llama. Las comparaciones en el matrimonio directamente o indirectamente, escucha bien esto, hermano, son peligrosas. ¿Por qué? Fíjate bien, pero presta atención. Porque roban la honra. Roban la honra. La palabra honra es un lugar especial. Eso es todo lo que es. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos dice, en todo sea honroso el matrimonio, no nada más en los pastores, no nada más en los misioneros, no nada más en los evangelistas, dice, en todo sea honroso, un lugar alto, muy especial, el matrimonio. No es cualquier cosa, no, es honroso. Pero cuando tú haces comparaciones, hermano, estás minando el honor que se merece el esposo y la esposa. Y cuando se pierde el honor, hermano, se pierde el respeto. Nadie, escucha bien eso, nadie florece donde es comparado constantemente. ¿Qué dije? Si ponen atención, nadie va a crecer, nadie va a desarrollarse cuando puras comparaciones, no. Y ni siquiera, hay algunos que ni siquiera saben de qué estoy hablando, pero ni siquiera pensamos que it was a big deal. ¿Por qué? Pues yo no estoy cometiendo adulterio, yo no estoy engañando a mi... Sí, pero no te das cuenta que mientras estás protegiendo todas esas cosas, las pequeñas zorras se están filtrando. ¿Cómo honras? Estamos hablando de honor también, es importante esto, ¿no? Se honra uno al otro, respetándose en privado y en público. ¿Sí está conmigo? Yo me admiro, me impacta que aún hombres cristianos, los que nos decimos cristianos, no estoy hablando del mundo, estamos hablando del contexto cristiano. ¿Amén? Es importante, el mundo puede hacer lo que quiere, no conoce a Dios. Está hablando de los que conocemos a Dios, que decimos, conocemos la palabra. ¿Cómo faltamos a la honra y al respeto en el matrimonio? Pero tú no piensas que es grave, ¿por qué? Porque es una pequeñita zorra, no pasa nada. Y no te das cuenta que esas cositas se están deteriorando. Las miradas. Pastor, pues, tiene que, pues, ni modo que cierre los ojos, pastor, pues, ¿cómo? No, hermano, una cosa es mirar y otra cosa es clavarte. ¿Sí o no? Está bien, pues. ¿Ves? Pero este asunto de... Oye, y delante de la esposa, ni siquiera tienes idea lo que estás haciendo para deteriorar y apagar el fuego, hermano. Ah, ¿cuál es el problema? No estoy bien. Todo eso son zorras. No son ni pequeñas, son zorras, te están tragando.
Es cierto, pastor.
Pero es tan común aún entre nosotros los que llamamos cristianos. Bueno, honra a Dios y honra a tu esposa, a tu esposo. Cuida todo eso. Porque todo eso. Y el otro, yo no sé por qué, pastor, no hay nada, no hay chispa. ¿Qué no hay chispa? Ya la apagaste. Siguiente espacio, estar más pendiente del teléfono que de la persona. Estar más pendiente del ¿qué? Teléfono. ¿Cómo te das cuenta, hermano? ¿Están cenando juntos? Cenando, hermano, en persona, en vivo y a todo color. Los dos. Pass me the salt. I will. It's right there to your left. Thank you. Bueno, no, estoy exagerando, pero no mucho. Estamos hablando de zorras pequeñas. Los dos están ahí con el celular. Uno intenta hablar y el otro responde sin mirar, pues así. Sí. Ah, no, hombre, ¿a poco? Oye, whatever happened to that? Nothing replaces looking your wife or your husband in the eyes. No hay nada que reemplace ver a tu cónyuge a los ojos. O están ahí y de repente yo he visto personas que están ahí hablando y así, no están hablando con alguien más. Ah, oh, reaccionó a lo que le dije. No, está en otra conversación. Hay una de las cosas, yo no sé si debe entrar esto ahí o no, ¿verdad? Pero lo voy a meter yo ahí porque yo estoy predicando en esta ocasión. ¿Cómo se dice? A pet peeve of mine. Una de las cosas que a mí me repatean muchas cosas, pero hay cositas que como que te, en lo personal, yo sé que la generación de hoy es diferente, pasó, pero es diferente, pero ahí te va, échate esto al morral. Cuando estás hablando con alguien y traen el DS de la DESA para el DS, el diente azul, el Bluetooth, ¿sí? Y estás hablando con... ¡Ah, oh, no, hombre! Fíjate. ¡Ah, oh, sí! Ah, ¿qué, con quién estás hablando? Y estás hablando tú con él, tu hijo, tu hija, ¿verdad? Un joven, una señorita. Oh, pero está hablando y está reaccionando. Y, ay, qué raro, yo ni dije nada. ¡Nada! ¿Te das cuenta que tú estás en una conversación de 5 horas? ¡Pero ni siquiera hay conversación! Simplemente están conectados con una persona así. Andan viviendo su día, haciendo sus actividades con alguien en la línea. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? ¿No les ha pasado a ustedes eso? La generación de hoy, no hagan eso en el matrimonio. Échense esto al morral. Cuelguen o los van a colgar a ustedes. Por favor. ¿Sabes qué es lo más triste de todo eso, hermano? Esto es un peligro que enfrentamos cuando estamos poniendo más atención. Esta es una zorra pequeña que está destruyendo muchos matrimonios. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es lo peligroso? La conexión digital. En muchos casos está reemplazando la conexión emocional. Déjame repetirlo. Debí haber puesto todo eso ahí, pero pues... La conexión digital está reemplazando a una conexión emocional. Qué terrible, hermano. Ese es el peligro de estas zorras que están echando a perder las vidas. Alguien dijo en una ocasión, no me acuerdo ni quién fue, pero me lo eché al morral también, dijo, Facebook, o los medios, pero estaban hablando de Facebook, pero esto aplica a todos los medios, Facebook tiene el extraño poder de acercarte a gente que está muy lejos, pero a alejarte de las personas que están cerca. Además que te acuerdes de eso. Porque mucha llama se ha extinguido. Precisamente porque el teléfono... Está la gente, los esposos más pendientes del teléfono que de la persona, el esposo o la esposa. ¿Cuál es el mensaje que estás dando cuando estás más clavado en el teléfono que en la persona? El mensaje que estás dando es sencillo. Lo que está aquí, lo que tenemos tú y yo, es menos importante que lo que yo puedo tener en la pantalla. Y especialmente en estos tiempos, estamos expuestos a esto. Mucho más que en otros tiempos. Decía mi esposa, en este viaje estábamos en el aeropuerto y me hizo un comentario mi esposa y dijo, ah, sí, es cierto. Digo, oye, me dice, hace 20 años. ¿Cómo? Si alguien llegara, se transporta. Si fuéramos, vamos a decir que hace 20 años, te transportaras 20 años en el futuro, o sea, nuestro tiempo, pero alguien de ese tiempo, y caminara, dice, aquí por los aeropuertos, dirían, tan loca la gente, que, ¿por qué dices eso? Pues no estás viendo toda la... Ah, sí, ya, todos hablando como locos con nada, pero ya es normal para nosotros, ¿sí o no? Bluetooth, ¿verdad? Hands free. Pero imagínate, de aquella, no había esto. What is going on? Esto es una herramienta, hermano. Pero es un arma, dijo una persona, de dos filos. En este aparatito, hermano, tengo una enciclopedia que no cabe en mi estudio, en mi oficina, en la casa, en tu casa, ni en la iglesia que tengo. No caben los libros que tengo aquí. Acceso a todo aquí, en lo que tengo aquí. Es una herramienta increíble. A mí me gusta leer, yo leo constantemente. Siempre estoy, mi esposa sabe. Tengo libros comenzados en mi recámara, tengo un libro en la sala, otro en mi estudio en la casa y en otro en mi pequeño estudio que está en la parte de atrás, un pequeño estudio, ¿verdad? WC. Ok, tengo libros, me gusta leer. Me gusta estar enterado, informado de lo que está pasando y aprender. Soy esposo, soy padre, soy pastor. Quiero ser útil, quiero mantener el filo. Es importante estar documentado, es importante estar... Pero hermano, es importante recordar que estás tú y tu esposa, tu esposo, y no hay nada que reemplace eso, hermano. Y todas estas cosas que estamos hablando van apagando el fuego sin que nos demos cuenta. El otro espacio, dejar de afirmar. ¿Dejar de qué? No firmar, afirmar. Es muy diferente. ¿Sabes por qué, hermano? Mira, si tú haces esto, créeme, probablemente más de una persona hacen esto que voy a decir, pero no estoy pensando en ninguno de ustedes, pero de verdad, Dios lo sabe. Pero yo no canso a captar bien, la única conclusión es lo que voy a decir en un momento, cómo es que personas, hombres y mujeres, ponen tantas cosas para que el mundo las vea. ¿Sí? Hoy me puse esto, hoy comí esto, hoy estoy aquí, hoy me siento así. O sea, y espérame, no, escúchame, pon atención, hermano. ¿Sabe lo que buscan hombres y mujeres? Es la única conclusión, es mi punto de vista. Si tú dices otra cosa, es cosa, pero yo estoy predicando, acuérdate. Mi punto de vista es que la razón que muchas personas ponen todo su mundo ahí, necesitan lo que acaban de escribir aquí ahorita, se llama afirmación. Me parece muy bien, qué buena idea, me encantó esa idea, manita. Excelente, wow, eres creativa. Eres especial. Ting, ting, ting. El corazoncito, cling, cling. Gracias, yes. You need affirmation. Necesitas afirmación. Pero cuando tú dejas de hacer eso a tu esposo y tu esposa, dejas un hueco increíble. Porque tu esposa y tu esposo necesitan afirmación. Yo no tengo, soy honesto, ahí está mi esposa que dice, a través de los años, se han con respeto. Yo he escuchado a varones, personas serias, gente de respeto, no gente, gente seria, que me ha dicho: pastor, qué bonito, su esposa es muy bonita. Gracias, hermano. Yo no me siento mal, porque sé que es verdad. Thank you. Pastor, tiene una esposa muy bonita. Gracias, hermano, una bendición. No me enojo, no me molesto. Ahora nomás dile una vez, bro. Ya no lo digas dos veces. Pero, escúchame, no tengo ningún problema. Pero, está bien, pero el que más debería dar esa afirmación soy yo. El que más debería de apoyar, el que más debería hacerla sentir especial, soy yo. El que más debería de hacerte sentir especial es tu esposo, es tu esposa. Pero cuando tú dejas de afirmar, cuando tú dejas de apoyar, esas pequeñas zorras comienzan a filtrarse. Escucha bien esto, hermano. Lo voy a repetir más adelante, pero lo voy a decir otra vez. Lo voy a decir en este momento. Todos nosotros, hombres y mujeres, lo digas, lo admitas o no lo admitas, tenemos la necesidad de amar y ser amados.
Amén.
Todos tenemos la necesidad. No, pastor, mi esposa no, pastor, es de él es del rancho La Herradura, él es del rancho El Papalote, es el del rancho allá, son de esos machos que, así como lo es.
Es cierto.
No sabes por dentro cómo lo derrites cuando lo haces sentir bien. No, hombre, eso no lo mueves con nada, ni con la cuarta de la yegua, no le hace nada. Hermano, escúchame, todos necesitamos eso. Y esto es lo peligroso. Cuando, y esto es lo que voy a repetir más adelante, cuando tú dejas de afirmar, de apoyar, dejas un hueco. Dejas un hueco que busca ser llenado. Y te vas a sorprender las zorras. Estamos hablando de zorras, ¿verdad? Que van a llenar ese hueco que solamente tú debes llenar. Hazlo sentir bien, hombre. Oye, baby, no me estás bien fuerte, hombre. Gracias por lo que haces. Dale un abracito así, tóquele, aunque esté de plastilina, hombre, pero tú de perdido, tú dile, ese es mío. Hombre, baby, wow, I appreciate it. Hey, wow, you look good. De verdad, no, basta, se va a levantar aquel así. Hazlo sentir bien, hombre. Te vas a sorprender cuántas personas están ansiosos de hacerlo, aunque tú no lo creas. Tal vez en quién le va a decir, cuidado, cuidado. No dejes de afirmar, hermano. Mucho en los medios está lleno de personas que tienen tanta hambre y sed de esta necesidad que todos nosotros tenemos. El otro espacio, acumular resentimiento. ¿Acumular qué? ¿Cómo es eso, pastor? Hey, no acumule resentimiento, arregla los asuntos cuanto antes. Repito, Efesios 4 dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, hombre, no solamente se puso el sol, se volvió a poner, le doy vuelta. Y luego preguntamos: ¿por qué están las broncononas que tengo? Ay. Un resentimiento. Y luego de repente, mira, hermano, si no se arregla algo, Una cosa es importante recordar. A lo mejor el hombre nos olvida todo. ¿Al hombre qué? ¿Qué dije? Ah, sí, se nos olvida todo. A nosotros se nos olvidan las cosas, pero a la mujer no. ¿Sabes cuándo se le va a olvidar? Si le haces algo, ¿sabes cuándo se le va a olvidar? ¿Sabes cuándo? Nunca se le va. Y un día llegó el 14 de febrero, llegó el día especial, y fuiste, hiciste todo esto, preparaste, reservaste por allá, cenaron, llegó todo y de repente dices tu gloria. Y la recibes con un arroz fiendos en la, aquí. Y de tú, nada pasó. ¿Dónde está la chispa? ¿Qué pasó? Y luego, es que muy triste. ¿Qué pasó? Pues es que, ¿qué pasó? ¿De qué? A lo mejor le dije algo aquí, ahorita algo pasó en la mañana. ¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Seguro? Sí, tú puedes hablar conmigo. Be careful. Claro, todo esto, yo lo googleé, a mí no me ha pasado, a mí no me ha pasado. Son ilustraciones que he buscado en el internet. No tiene nada que ver con 32 años de casados, ¿verdad? Nosotros hemos sido el matrimonio perfecto, yeah, right. ¿Sabes tú, hermano, que me he dado cuenta, le digo yo a los hermanos, en mis predicaciones y en mis las conferencias que Dios me permite predicar? A veces me dice, pastor, hombre, es que usted dice las cosas como son y se apasiona y lo dice con una bien naturalito y le sale así como. Y todo esto, hermano, yo quisiera decirte que soy motivado, apasionado por mis triunfos. Pero una gran parte de lo que enriquece mis predicaciones y mi entrega, mi homilética, no tiene tanto que ver con mis triunfos. También mis fracasos. Pero gloria al Señor. Hemos aprendido. Más bien, estamos aprendiendo. Pastor, ¿y cuándo va a dejar de aprender? ¿Sabes cuándo va a dejar de aprender? ¿Sabes cuándo va a dejar de aprender? Nunca. Ya saben, ¿ok? Cuando pregunte eso. Dejar de afirmar, acumular resentimiento. A través de los años uno va aprendiendo que no es el gran problema lo que va enfriando el corazón. Es la repetición, ¿está listo para apuntar? La repetición de pequeñas indiferencias. Día tras día, la gotita, la gotita, la gotita. Es cuando ya no decimos gracias. Hey, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a su esposa, hey, gracias? ¿What? Es su trabajo, pastor, me tiene que cocinar. Tiene que lavar, planchar. Gracias, ¿por qué? Eso es lo que. Por eso le entró. Ella sabía lo que le entraba. Espérame. Es importante esas cosas, hermano. Decir gracias. Yo trato todos los días, le digo, hey, thank you, babe. Gracias. Mi esposa trabaja todo el día en la escuela y llega de la casa bien molida todo el día. Y a propósito, ella es voluntaria ahí, no recibe un sueldo. No entra lo suficiente ni para darle un sueldo. Lo hace de corazón por ayudar a los estudiantes. Y luego llega a la casa y luego tiene un esposo gorroso y no digan amén. Y luego todavía llega a hacer de comer, a lavar, o sea, todo eso, ¿sí? Y yo veo todo eso y digo, hey, thank you, babe. Thank you. Thank you for what you do. Trato de que no se me pase un día. I really appreciate that. Muchas gracias. Aprecio mucho lo que haces. Tu entrega, lo que, todas las cosas que desempeñas. Esas cosas, hermano, es importante. A veces ya no decimos gracias. ¡Ey! Ya se nos olvida decir perdóname. Ya no decimos te necesito. Es importante, ¿a poco es importante, pastor, decirle, pues ya? Como dijo, cuando nos casamos, pastor, es que cuando nos casamos, dijo uno. Ahí en la boda estaba, yo le dije que sí, que la amaba y le decía que sí. Y si algo iba a cambiar, yo le aviso. Pero ya no tengo que decirle, pues ya, si algo cambia, yo le voy a avisar. No, hermano, esto es importante. No es la gran crisis que está destruyendo muchos matrimonios, es la acumulación no atendida. La acumulación, escribe, no atendida. Es el siguiente espacio. ¿La acumulación qué? No atendida. He visto matrimonios que dicen, nos llevamos bien, pero han dejado de reír juntos. Déjame irme rápido porque se está acabando el tiempo. ¿Han dejado de qué? De reír juntos. Oye, ¿cuándo fue la última vez que rieron juntos? Eso es disfrutar el momento. No, no, no lo voy a decir. No, no. Porque después me va a ir como en feria. Pero hermano, yo a mí me gusta reír, hermano. Ahí está mi esposa. Ahora mi esposa y yo no tenemos el mismo sentido del humor. Pero a mí me gusta reír, hermano. Yo soy, me gusta, entre cuando estamos ahí, a mí me gusta el término en griego, sonsear, ¿verdad? No más para sonsear. No más así, no, me gusta reír. Y a veces comento cosas y digo, observa, yo, a veces Dios me pone cosas así enfrente de mí. Y yo digo, mira, es nomás terapia. Yo digo eso así, es terapia, yo necesito, hermano. A veces traigo bastante estrés y bastante presión. Y luego pone Dios cosas así, digo, ya no más. A veces digo, estilo. Mira nomás, estilo, tiene estilo. Es, míralo, ¿cómo viene? Y te encuentras, ese es un material, a veces Dios me da mucho material, mira nomás, estilo, traen el pelo así, el copete así, otra, o un caminar medio raro, y digo, mira nomás, mira, estilo, y mi esposa le hace así, ay, Dios mío, no le digan a nadie que quede aquí entre nosotros, por favor, esto es aquí entre nosotros, lo que pasa en Myrtle Beach, no, me estaba rasgando, pero que quede aquí entre nosotros, pero, vámonos, me gusta reír, a veces reír, y me gusta cuando se ríe mi esposa junto conmigo, y en raras ocasiones, raras, porque no tenemos el mismo sentido del humor, de repente me río cuando ella dice, mira, estilo, ¡hala, tú también! ¡Ella no hace eso, yo sí! Tiene estilo, decir, no más, estilo, pero recuerda, recuerda, todo esto es circuito cerrado, ¿ok? Esto no es para publicarlo, no es para... Este nomás acá. Pero hermanos, aprendan a reír juntos, juntos. Ahí te va la otra. Han dejado de orar juntos. Yo oro, pastor. Yo hago oración. No, no. Orar juntos. No te voy a pedir que levantes la mano, pero en tu corazón quiero que levantes la mano o la dejes baja. ¿Cuántos de los que están aquí, antes de dormir, no dije oran, oran juntos? Algo sucede cuando oran juntos. Han dejado de hablar también con profundidad. Ya no hay profundidad en las conversaciones. Puro small talk, puro cualquier cosa, pero ya no hablan de cosas así más profundas, más íntimas. Han dejado de orar con profundidad y significado. Esos son los espacios. Profundidad y significado. Something meaningful. Algo que hable a
más allá de la superficie, más allá de... ¿Cómo te fue?
No, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? No estamos hablando, hermano, esto no es explosión. Lo que estamos hablando de todo esto, de estas zorras pequeñas, es enfriamiento gradual. ¿Qué significa gradual? Poquito a poco. Y no te das cuenta. Wow, se nos acabó el tiempo, right? But we're gonna take a break. We continue, or do you want me to just go straight? I'm barely on point two. Should I take a break or le damos? Bueno, vamos a orar. Pero no se me vayan. No se me vayan. A propósito, déjeme dar un anuncio. Where's the box? Do we have a little box to put those questions? Okay, little bag. Okay, we need to. Okay, onta la bolsa para las preguntas. Listen to me. This is very important. This is part of our sessions here. Es parte de nuestras sesiones aquí. Lo que voy a hacer hoy, esta noche se cierra el arca, ¿ok? Esta noche se va a cerrar la oportunidad. Ahí en una bolsita que va a sacar el hermano Felipe, quiero que pongan sus preguntas. Son anónimas. Ponle nombre y dirección, no te creas. Es anónimo, ¿ok? Cualquier pregunta que tú tengas que en relación al matrimonio, con la ayuda de Dios, vamos a orar y vamos a mañana en la última sesión. Ahora, ojo, ese es el plan. El deseo es poder responder a las preguntas que tengan, pero quiero terminar este material. Entonces, si por alguna razón no llegamos a la última sesión, a la sesión de contestar las preguntas, yo por fe, con la ayuda de Dios, me voy a comprometer, yo voy a grabar esto, lo voy a contestar y se los voy a mandar para que se las mandes a los, vamos a responder. ¿Están de acuerdo? La meta es, en la última sesión vamos a darle, ¿ok? Pero si no, se las voy a deber. Presten atención. Vamos a detenernos, ¿verdad? ¡Gloria! Número dos. El silencio que se acumula. Primer cosa, las pequeñas cosas producen, ¿qué dijimos? Grandes daños. Punto número dos, el silencio que se acumula. ¿Qué significa acumula? Que se va a caer, hermanos. Juntando, Efesios capítulo 4, rápidamente. Ya hicimos referencia a eso, pero quiero que vayan en su Biblia porque es la palabra que te va a transformar. Efesios capítulo 4, versículo 26. Efesios 4, 26, dice la Biblia, versículo 25. Comencemos en el 25, cuando lo tengas, di amén. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y esto es cierto, no nada más del cuerpo de Cristo, pero especialmente en el matrimonio. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. Y ahí está lo que hablamos hace unos minutos. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Llenen los espacios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Ni deis qué?
Lugar.
Nota eso, hermano. Estamos llenando los espacios. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero observa lo que sigue. Ni deis lugar al diablo. Quiero ser muy, muy claro en este momento. Hermano, el enemigo no necesita destruir tu matrimonio así con algo, con una explosión. Solo necesita, según la Biblia, necesita un lugar o un pequeño espacio. No más. Recuerda, son las zorras
pequeñas. No deis lugar. No le deis ni un lugar. Es todo lo que necesita el diablo. Se agarra de cualquier cosa. Recuerdo haber escuchado de un hombre que compró una hacienda arriba de un monte bien bonito y se fue. Dijo, estaba de venta y se fue a verla. Hermoso, varias hectáreas, una hacienda preciosa. Llegó ahí y dijo, ¿cuánto quieren? Dijo, $5,000. Se está riendo, o sea, porque se está burlando. ¿No? A ver, ¿nos pueden pasar los papeles? ¿Todo está bien? Oh, todo está en orden. ¿Podemos checarlo? No, hombre, se fueron con los allá, los abogados, checaron todo, el historial, la propiedad, todo eso, vieron todo, y para su sorpresa, todo estaba en orden. Y el hombre va y regresa y dice, señor, $5,000. ¿Qué pasa? ¿No? Ya checamos todo esto. Entonces, no, la vamos a comprar. Dijo, sí, pero un momento. Con la única condición es que aquí en la sala de la casa, está bien hermosa, la hacienda bien bonita, había un clavo, un clavito. ¿Sí? ¿Ve ese clavo usted? Ah, sí, sí, señor. Mire, nada más, la única condición es que ese clavo es de nosotros y va a seguir siendo de nosotros. ¿Qué? ¿El clavo? ¿Sí? ¿No hay problema? No hay problema. ¿Cuál es el problema? ¿Seguro? ¿Es todo? ¿Dónde firmo? No, hombre, que firman todo. Hombre, el hombre bien animado, hombre, bien contento. Movieron todo, estaban ahí, ya se habían mudado. Y era como la 1:00 a.m. esa noche. Primer noche que estaban descansando en su recién comprada hacienda, y de pronto a la 1:00 a.m, perros ladrando, los niños se despiertan asustados. ¿Qué fue? ¿Estás? ¿El hombre que me vendió la hacienda? ¿Qué? No sé. Hola. Hola, amigo. Bien fresco el hombre. ¿Le puedo ayudar? Ah, sí, vengo a poner algo ahí en el clavo. ¿Qué? ¿Y se ve el reloj? ¿Cómo dijo? Sí, ¿se acuerda? ¡Oh, el clavo! Sí, pásele. Va y pone un morral. Trae unas cosas ahí. Lo acomodó. ¿Ok? El hombre estoy soñando, ¿qué? ¡Ándele! Bueno, sí, nos vemos. Y se fue. What in the world? Se fueron a dormir. Desbatallaron, pero durmieron. Siguiente día, a las 3:00 a.m, perros ladrando, los niños asustados. ¿Qué? ¿El hombre? Dígame, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues estaba dormido, pero pues me despertó. ¿Qué le pasa? El morral. Oh, el clavo. Día tras día. Y esa ilustración nos recuerda, hermano, escuche bien esto, de lo que estamos hablando ahorita aquí. El diablo no se presenta como aquel que va a destruir todo en un golpe. Lo único que necesita es un clavito, un pequeño lugar. Y muchos le están dando, no nos están dando un clavo, un lugar, le están dando le abren todas las puertas. Pero son estas cosas. Él no necesita destruir tu matrimonio con algo grande, necesita un lugar en el espacio que debes llenar, un lugar o un pequeño espacio. Muchas veces el espacio lo abrimos. ¿Cómo lo abrimos, pastor? ¿Está listo? Lo abrimos, número uno. Cuando no resolvemos los conflictos. ¿Cuando no qué? Resolvemos, apúntalo. No resolvemos los conflictos. Dormimos sin hablar. Ah, no, pero aquí no pasa, perdón, hermano. Es que a veces se me pasan de otro retiro matrimonial, pastor. Y aquí los matrimonios no pasan eso, disculpen. No resolvemos conflictos, dormimos sin hablar, dejamos que la ofensa se quede. El clavito. Hermano, yo mismo. No le digan a nadie, que se quede aquí entre nosotros. ¿Ok? Nomás aquí. No vayan a andar. Es que el pastor. No, aquí nomás tú y yo. Pero yo mismo digo, dame después arreglo ese asunto. Porque, hermano, andamos bien ocupados, ¿sí o no? Una responsabilidad tras otra, aquello, el otro. Yo sé que hay algo, no sabe, pero decimos, I'll do it later, right? Pero una cosa y otra, una cosa pasa, otra nos distraemos, pero ¿sabe a quién? Nunca se le olvidan las cosas, ¿a quién? A la hermana. Oh, qué linda. No se le pasa nada. ¿Sabes cuándo se le va a pasar? ¿Sabes cuándo se le va a pasar algo? Y luego decimos, pero ¿cómo? Man, I thought I did everything right. Pensé que todo lo hice bien. Dije, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Me esmeré, me esforcé, chicoteé la potranca, reventé el mecate. Sí, pero pues es que aquí en 1986, cuando estaba el mundial, el partido, ¡ah, su calma! Decimos nosotros, después arreglo eso, no pasa nada. Pero a veces, hermano, muchas veces, esa ofensa que se queda ahí sin arreglarla, destruye. Termino con eso, termino esta parte con eso. Número tres, rápidamente. Número tres, la rutina sin intención mata la pasión. Importante que escribas esto. La rutina sin qué intención. I love the word rut in English. Those of you who speak English are going to understand this because I cannot translate this into Spanish. But I heard the definition of a rut. A rut is a grave with both ends knocked out. A rut. Okay, some of you'll get it after you eat the crabs. Okay. Número tres, la rutina sin intención va a matar, ¿qué cosa dijimos? La pasión. Apocalipsis 2:4, rápidamente, Apocalipsis 2:4, dice la Biblia, Dios le dice a la iglesia, pero tengo contra ti, ¿qué cosa, hermano? ¿Qué dice la Biblia? Has dejado tu primer amor. ¿Sabías tú, hermano, que se puede vivir juntos y perder el primer amor? Escríbelo. ¿Y perder qué? El primer amor. Ese es el espacio. Esto no fue falta de doctrina. No fue falta de doctrina, fue falta de pasión. En el matrimonio especialmente, uno puede seguir, escribe esto, uno puede seguir cumpliendo. ¿Uno puede seguir qué? Cumpliendo. ¿Trabajas? ¿Traes el cheque? Sí. ¿Tú lavas, planchas, haces de comer? Sí. ¿Arreglas a los niños, ordenas la casa? Sí. ¿Por qué? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Estás cumpliendo? Hombres y mujeres, maridos y mujeres, esposas y esposos, pueden funcionar en el hogar, pueden cumplir sus responsabilidades. ¿Qué más puedes hacer sin pasión, sin tu primer amor? Pagando cuentas, escribe eso, pagando cuentas. Dice aquí en Estados Unidos, aprendimos la palabra esa, ¿verdad? Biles. Vas a México y le dices, hombre, pastor, es que yo no tengo que hacer con los biles. ¿A quién está describiendo? O sea, ¿qué tan vil es esa persona? ¿Cuánta gente vil está rodeando a ese cristiano? No, los viles, o sea, lo spangliciamos, los texmexiamos.
pagando cuentas. Tú puedes pagar, yo pago las cuentas, pastor. Yo soy el que traigo aquí todo. Sí, pero aún así, en muchos matrimonios ya se apagó el fuego. Y te partes el lomo allá, y la mujer también en el trabajo, en la casa y todo. Y aún así, algo ha pasado. ¿Qué más? Criando hijos. ¿Qué más? Criando hijos. Hermano, criar hijos no es cualquier cosa. ¡Wow! Criar hijos, hermano. Y mira, criar es diferente. Tú puedes traer los frijoles, el arroz, traer la carnita, traer la comida, suplir la necesidad física. Pero otra cosa, hermano, es ser padre. Otra cosa es ser mamá. Es sentarte con tu hijo, verlo a los ojos, hablarle al corazón por encima de lo que se ve y meterte ahí y tratar de resolver. Eso se toma Dios. Y se toma oración y se toma un cuidado. Pero tú puedes cumplir criando hijos, sirviendo en la iglesia. Este es muy popular. ¿Cómo dije? Sirviendo en la iglesia, escríbelo. Tú puedes hacer todo lo que acabamos de mencionar y aún así perder la frescura. ¿Y aún así qué? Perder la frescura. Anótenlo ahí. Frescura. Me voy a ir directo ahí, ¿verdad? Porque ya se está acabando el tiempo. No es que ya no haya amor. Es que ya no hay intención. ¿Es que ya no hay qué? Intención. Nada más es mecánico todo. ¿Listos? Aquí van a anotar. Quiero que anoten todo. Si no, ya saben, hermano. Quiero que escribas ahí en la hoja. Creo que sí lo puse ahí también. Una pequeña zorra que he ignorado. De esas cosas que hemos hablado aquí. Yo sé, hermano, no es un discurso, ¿no? Pastor, no hay, ¿me prestas unas 4 o 5 hojas? Todos van a salir así con... No. Mira, una pequeña zorra que he ignorado, que tú sabes, honestamente, mira, ahora es otra cosa, escúchame. Esto no es para compartirlo. Esto no te voy a decir. A ver, hermano Daniel, ¿puede decirnos qué es lo que escribí? Pastor, por favor, díganos ahí para aprender todos. No. Esto es entre tú y tu esposa y tu esposo. Amén. No lo compartas, no lo expongas, solo entre tú y Dios. Quiero que en este momento, te voy a dar un minuto, ¿listo? Anótalo ahí. No, nadie más lo va a ver. Yo no lo voy a ver, pastor no lo va a ver. Nomás tu esposa y tu esposo lo va a ver. Quiero que lo escribas. Si no, no hay comida, hermano. ¿Okay? Una pequeña zorra que he ignorado. Hey, this is good stuff. You gotta write it down. You gotta be honest. No, pastor, yo no puedo pensar en nada. Yo todo lo tengo bien. Hombre, qué bárbaro. Pastor, por favor, a esas personas tienen que estar aquí a dar la conferencia. Una pequeña zorra que he ignorado y quiero que lo escribas. ¿Ya lo escribieron? Escríbanlo, escríbanlo. Te voy a dar 30 segundos más. Importante. Nadie está sabiendo de esto más que tú y Dios. Ahí te va la otra. ¿Listos? Después la continúas si quieres. Ahí te va. Una conversación que necesito tener, que está pendiente. O sea, por lo menos, ¿de qué? Un tema. Escríbelo ahí. En este momento, escríbelo, por favor. Una conversación pendiente que necesito tener con mi esposa. Una conversación que quedó en el aire, que necesito tener con mi esposo. Algo que no hemos resuelto es, ponlo ahí. Cualquier cosa que sea, ponla ahí. Ahorita te pasamos el micrófono. No te creas, hermano, es nomás entre ti y Dios, hombre. Yo sé que esto es fuerte, hermano. Pero aquí el Espíritu Santo está trabajando ahorita, está operando en corazones, está haciendo la obra en nosotros. Son los 30 segundos más largos que he visto. Te estoy dando unos minutos, un minuto. Permíteme hablarte, hermano, no solamente como pastor, como conferencista, pero como un hombre. Quiero ser claro, ser franco, no andamos entre las ramas. La mayoría de las veces el matrimonio no se enfría porque dejamos de amar. Se enfría porque dejamos de cuidar. Esos detallitos. Cuando uno mira para atrás, cuando uno es honesto y ve para atrás y ves el camino que has recorrido, te das cuenta que estamos donde estamos, no fueron por cosas grandes. Fueron por decisiones pequeñas que tomamos todos los días. Las zorras pequeñas. ¿Cuáles? Para repasar. Número uno, no escuchar. Escribe el espacio ahí. ¿No qué? No escuchar. ¿Qué más? No atender. No escuchar. ¿Qué más? No atender. Dijo un niño, le jala la falda y le dice, mamá, 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 es que en la escuela me dicen que soy distraído, mamá, en la escuela me... Sáquese, muchacho, yo no soy su mamá, ya está. Algunos a la hora del lonche van a cantar esa, ok. No escuchar, no atender. No preguntar. ¿No qué? Oye, pregúntale a tu esposo, a tu esposa. Talk to him. Initiate a conversation. Inicia una conversación. ¿Qué más? No interesarse. ¿No qué? No interesarse. Y cuando menos lo pensamos, la viña ya no está igual. Pero aquí está lo hermoso del texto, hermano. Ya voy a concluir. Aquí está lo hermoso del texto de Cantares con lo que comenzamos. Sí se pueden cazar las zorras. Y si eso se pueden cazar, si es verdad, entonces la viña se puede salvar. Amén.
Amén.
Dice, cazarnos las zorras. No se trata de condenación, se trata de conciencia. No, hermano, no venimos aquí para condenar a nadie, señalar a nadie. Hermano, esto es entre tú y Dios, tu esposa, tu esposo y Dios, y no se trata de condenar, se trata de crear conciencia. Gloria a Dios que el fuego puede... Escribe, este es el último espacio, ¿no? Casi. Puede reavivarse. El fuego puede, ¿qué, hermanos? Reavivarse, pero primero hay que identificar lo que lo está apagando. Tal vez hoy Dios no te está diciendo, tu matrimonio está destruido. No te desconectes, no digas tú, pastor, esto no es para mí, mi matrimonio no. No está diciéndote de Dios que ya no hay esperanza o que andas mal. Pero hoy quizás Dios te está diciendo que hay cosas pequeñas que necesitan atención. Escríbalo. Atención. Y lo hermoso es esto, que las zorras son aún tan pequeñas, hermano. Eso significa que todavía se pueden tratar. Y en la próxima sesión, si Dios nos permite, vamos a hablar de otra cosa aún todavía más importante. No solo lo que apaga el fuego, sino cómo volver
a echarle leña. ¿A echarle qué?
Leña.
Leña al fuego. ¿Amén, hermanos?
Amén.
¿Sí, sí, sí la están pasando bien?
Amén.
¿Amén o ouch? Dijo un hermano, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a orar. Ojo cerrado, rostro inclinado, nadie mirando a nadie, vamos a orar.